Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y sean bienvenidos un lunes más a Los Toros en la Radio. Cuando es 22 de noviembre de 2021. Yo quisiera empezar comentando que estoy muy orgulloso de estar acompañado por estas dos grandes personas, Juan y Esteban, que tanto aportan al espíritu de la radio y al sentimiento taurino.
Lo tiene escrito y todo, ¿eh?
Este próximo viernes, bueno, tendrá lugar el noveno ciclo de conferencias de la peña sanjuanera El Castoreño, que una peña joven que, verdad, que estás logrando en tan poco tiempo muchísimas cosas gracias al empuje providencial, ¿no?, de su presidente don Juan Blandón, nuestro compañero, que de verdad se lo trabaja perfectamente. Y este año, por primera vez, Hispanidad Radio va a estar presente, va a retransmitir en directo el acto. De verdad, Juan, sí, es, señor, un orgullo, es una apuesta también importante, acompañar a las peñas en sus singladuras.
Bueno, y a ustedes, ¿no?, que tanto, bueno, trabajáis, ¿no?, por este mundo del toro durante todo el año, y cualquier cosita que hagáis, pues aquí estamos, ¿no?, para acompañaros, ¿no? La verdad que está en San Juan del Puerto, en ese teatro, y además cubriendo un acto de la...
Teatro
de la...
Juan... ¿Cómo es? El teatro... No lo recordamos ahora.
Bueno. Que digo que acompañando a...
Juan Antonio de Guzmán, ¿no?
Sí.
Juan Alonso Guzmán.
Acompañando a Juan, ¿no? En fin, que yo encantado. Allí estaremos, retransmitiremos a través de la FM, pero también a través de streaming, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, hispanidadradio.es, podrán ver las imágenes de todo lo que ocurre.
Estuviste allí in situ, en el teatro, para, sí, comprobar si era eficiente, ¿no?, la cobertura para, sí, hacer el programa, ¿no?
Sí, sí, podemos hacerlo sin problemas, así que allí estaremos, y encantado.
Bueno, y la otra parte pertenece ya a Esteban, ¿no? A Esteban, al cual conocí yo por primera vez en un estrado, dando una conferencia sobre las escuelas taurinas en Triguero, y fue ahí donde...
¿Ya te engañó?
Lo fichamos, y ahora llega una oportunidad, hace ya muchísimo tiempo, ¿no, Esteban?, que vas a moderar las charlas de este año, es un orgullo también, ¿no?
A ver, en primer lugar, buenas tardes. Segundo, agradecerte las palabras que has dicho, ¿no? Por lo menos a mí me has cogido fuera de juego. Y yo tenía pensado decir, buenas tardes, día 22, Santa Cecilia, patrono de la música y de los músicos y todo esto. Y me ha salido con, hombre, eso. Bueno, vale, yo te lo agradezco. Y la verdad que es muy bonito y, hombre, es un reto.
Es bonito, es la primera vez que se retransmite. Y además que tú participas, vale, llama incluso, sí, en el, sí, cartel, sí, viene, sí, aparece... Sí. Modera Esteban Fernández de Hispanidad, sí, Radio.
Claro, claro, no, sí, por supuesto, es un reto muy bonito. Hombre, me recuerda muchas tertulias y conferencias y charlas que organicé hace unos años, ¿no? Y entonces, bueno, parece ser que, ¿quién lo iba a decir?, ¿no?, que otros años, siempre allí puesto en las butacas, ¿no?, del Teatro Juan Alonso de Guzmán. Y ahora, pues, encontrarte, pues, que... Sobre todo hablando de un tema que a mí me encanta, me apasiona, como el ganado bravo, ¿no?
Exactamente. La charla se titula El Toro Bravo de Cumbres Mayores.
Exactamente.
Dedicado a la ganadería de hermanos Camacho, ¿no?
Exactamente.
Con el ganadero actual, el hijo de...
Domínguez Camacho, sí. Domínguez... Sí, con David.
David.
David Rodríguez Chacón. Y, bueno, la verdad que yo creo que vamos a tener ese, o voy a intentar que sea el equilibrio entre dar conocimientos y que la gente también, pues, hombre, se distraiga y se lo pase bien, que al fin y al cabo es lo que se va, ¿no? Vamos, por eso decía yo que vamos a intentar que por lo menos dándole el toque, yo he hablado ya con David, ya más o menos tenemos perfilado un poquito el guión de lo que queremos tratar y hablar. hay temas que vamos a tratar más en profundidad y otros que a lo mejor no da lugar porque nos tenemos que adaptar lógicamente al metraje de la charla, ¿no? Y unido al audiovisual que también se tiene pensado poner para equilibrar un poquito y que aquello sea lo más ameno posible.
Juan Brandón intenta que sea todo un acto muy bonito. Claro. Y en las previas también hay una cosa también emotiva, ¿no? Como es un homenaje a un señor que ha hecho una grandísima carrera como Barry Larguero, como es Pepe Doblado, que
Pepe
ha estado
Doblado Díaz.
35 años, creo, de montar a caballo, con una primera figura de historia como es Castela,
toda,
¿no?
toda su vida.
Castela, y es un personaje de verdad importante de aquí de Huelva, ¿no? Y merecía un reconocimiento. Yo creo que es bonito que el premio Templando la Bravura vaya a recaer en sus manos, ¿no?, después de una dilatada trayectoria.
Sí, porque además ese título ya de por sí da para hablar dar una conferencia, ¿no?, Templando la Bravura, sobre todo en los tiempos que tenemos, ¿no? Y claro, hablar de un Barry Larguero, de un picador, sabiendo cómo están últimamente, ¿no?, a lo mejor de mal visto, las cosas hay que decirlas claras, los picadores, pues claro, esto es un reconocimiento a una persona que viene ya de generaciones atrás, porque ahí tocamos su abuelo, el hermano de su abuelo, su padre que nace la Ruiza,
él también,
y lógicamente, pues claro, estamos hablando incluso de ganadería de María Carmen Camacho, de Gabriel Rojas, estamos hablando de la Ruiza, como es natural, de Tomás. Entonces, bueno, ahí, y después ha estado con 4 o 5 toreros, y por supuesto que más tiempo está con Castella, ¿no? Claro, Castella, que ha dado la vuelta al mundo prácticamente con Castella, claro.
Con Manolo Contreras, después Paulova,
¿no?, Dandy colombiano, y bueno, ahí a bote pronto.
Y Castella,
Castella
estaba desde los inicios, que lo fichó su apoderado, que era José Antonio Campuzano. De verdad es muy bonito, de verdad, que una peña no tenga en consideración rendir un homenaje a una persona. Que digo que a lo mejor en silencio no es para el gran público conocido, pero sí para el aficionado.
Para el aficionado, claro, por supuesto, hombre. Además, sobre todo, porque esta asociación cultural, porque me lo estoy aprendiendo ya, para no poner peña en los papeles, ¿no? Asociación cultural, pues bueno, pues lógicamente que se llama el Castoreño, pues fíjate, llama una tierra tan taurina y de tantos picadores, porque yo le he hecho una reseña hablando desde el picador de Manzanilla Daza, del siglo XVIII y XIX, ¿no? Un mítico picador, ¿no? Y que ahora en el siglo XXI, pues hablemos de un picador y le demos un premio, un reconocimiento, una labor, una familia tan taurina, pues lógicamente.
Actualmente está en activo Cartes, ¿no? San Antonio Cartes, que va con David Miranda a la cuadrilla. También lleva muchísimos años.
Claro. Por eso, cuando hablamos siempre de los hombres, en este caso hombres de oro, ¿no?, pues la tradición taurina de aquí es impresionante, ¿no? A esos niveles, ¿no? Y claro, muchas veces, pues siempre los premios en las peñas taurinas, pues se dan siempre al matador, ¿no? Y aquí, pues claro, pues se hace justicia, ¿no?, a un señor que ha estado toda la vida templando la bravura, como dice el título, ¿no? Algo tan fundamental y tan básico y tan olvidado hoy, ¿no? Porque hoy prácticamente ya sabemos cómo está el tercio de
Y me hago la expectativa que puede crear, ¿no?, con el antecedente que hubo con Manuel Quinta, ¿no?, que fue muy bonito, ¿no?, la charla aquella.
Claro. Sí, hombre, aquí lógicamente se une la profesionalidad, todos los años de profesión, y después la parte personal, ¿no?, de esa persona que son de los que muchas veces están acostumbrados, porque son muy buenos, ¿no?, a recibir premios por ser la mejor vara o la mejor de la feria taurina tal, pero no a un reconocimiento a su labor. Eso es complicado, porque todo el mundo quiere siempre a lo mejor dar los premios a como estás hablando, ¿no?, a primeras figuras de algo, y sin embargo las cuadrillas, la tauromaquia si es grande es porque es un equipo, o debe ser un equipo, desde el matador hasta su cuadrilla, y ahí en ese equipo es el que lógicamente pues hay una persona que es el fundamental, porque prácticamente es el que tiene que equilibrar el potencial del toro para después adaptarlo para que el torero pueda sacar todo lo que lleva dentro, ¿no? Y eso lo hace lógicamente un picador, claro.
Un picador, también recuerdo que el Castoreño también tuvo una mención especial, ¿no?, para el Enrique Peña, ¿no?, el de la cuadra de caballo de picar.
Claro.
También bonito, ¿no?
Claro.
Y justo, ¿no?, de tantos años también de...
Sí, porque ten en cuenta que el nombre lo dice Castoreño, ¿no? Entonces, sí. Pues, fíjate la amplitud que hay de gente a caballo. Y lógicamente lo normal es que se vuelquen los premios en este tipo de profesionales, ¿no?, de primer tercio. Que ya digo que muchas veces para el gran público, pues bueno, pues sabemos que pasan desapercibidos, pero para los profesionales no. Y menos para el toro, claro.
Hay que recordar, ¿no?, que es la novena, pero que nos saltamos el año pasado, que por la pandemia no pudo ser. Y este año también hay que tener cuidado y hay que ir con mascarilla, a ver allí a dar un plan anticovid con el gel de mano, guardar la distancia de seguridad, porque otra vez van aumento un poquito los casos, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, no, hay que ir con todas las medidas, claro. No podemos olvidar lo que tenemos encima, ¿no? Algunos pensaban ya que habíamos salido de esto, pero está claro que está ahí. Y bueno, y está en nosotros el que nos extienda más, ¿no? El que cada uno pongamos nuestra parte, lo que podemos poner, ¿no? Entonces, lógicamente, pues habrá que ir con todas las medidas y sabemos que es un teatro que reúne las condiciones, porque lógicamente vamos a estar lo más seguro posible, pero que lógicamente cada uno tenemos que poner de nuestra parte, eso es lógico y normal.
Lástima que coincida con otro evento provincial que también está tomando altura, ¿no?, como es el que se organiza el casino de Bea, ¿no?, que hace el jueves y el viernes hace una charla primera con Lea Vicent y la segunda, que también es muy interesante, que es la que coincide con el castoreño, que es sobre los pasodobles.
Los pasodobles,
¿no?
Sí, yo imagino que han utilizado esta semana de Santa Cecilia, por ejemplo, de hoy, para hablar de un poco de la historia de los pasodobles. Bueno, hombre, yo creo que hay gente suficiente aquí en todos los pueblos de la zona, en Triguero, en Beas, en San Juan, ¿no? Sí, está claro que en un principio, pues, hombre, es una pena que coincidan los dos actos, ¿no?
Primero se titula Lea, una pasión singular, que sería el 25 de noviembre a las 8 de la noche, y el día siguiente, el 26, Origen y razón del pasodoble taurino.
Sí, ya te digo, en un principio, hombre, pues no debían de haber coincidido, pero yo creo que hay aficionados suficientes para poder... Y a lo mejor hay otros que dicen, pues mira, me hubiera gustado haber asistido a los dos, ¿no? Claro. Lógicamente, ¿no? Eso es así. Pero, en fin,
tantas fechas en el calendario y...
No te creas que hay tantas. Cuando tú quieres, ya que la semana que viene nos metemos ya en diciembre y todo lo que nos saca en noviembre, mira, el mes de noviembre es un mes de peñas. De hecho, todas las peñas han ido prácticamente estos sábados, han ido al campo. El sábado estuvo la peña de David de Miranda en Millares. Y el sábado anterior fue la de Triguero. Entonces, es lo normal que las peñas trabajen el mes de noviembre, el mes sagrado para las peñas.
Sí, para hacer actividades.
En diciembre ya te metes y ya imposible.
Por cierto, Juan, no es la primera vez que se transmite un acto de una peña. También estuvimos hace ya tiempo en Triguero, ¿no?, en la Divisa, ¿verdad?
Sí, claro.
Hemos transmitido varios de ellos.
Sí, sí, sí. Y bueno, también, ¿no?, los pregones taurinos, en fin, que...
El pregón, lo de la Caja Sol, vamos, todo lo que podemos hacer, ¿verdad?, siempre que el tiempo acompañe y demás.
Siempre que no tengamos ninguna... problema que técnico. Cambie la programación, que tengamos algún programa especial, ¿no? Pero que siempre a mí me gusta estar en la calle con vosotros y bueno, también a llevar, ¿no?, a las personas que no pueden estar con nosotros, bueno, pues lo que ocurra, ¿no?, en el lugar. Y más ahora, ¿no?, con las nuevas tecnologías que no solamente ya pueden escuchar por la radio, que también pueden ver y bueno.
Sí,
es momento también de aprovechar eso también,
¿no? Se facilita la labor de divulgar, ¿no?, todos estos actos para los aficionados.
Hay que ver, si la actualidad está en la calle, hay que ir a la calle. Eso está claro. Si la actualidad está en tal sitio, pues hay que ir allí, ¿no? Eso es así, eso no vas a hacer, digamos, tapar y decir, no hay nada. Cuando la actualidad está en... Entonces, pues habrá que ir a buscarla, ¿no? Como se dice, como la famosa montaña y Mahoma, ¿no? Habrá que ir a buscarla, ¿no? Entonces, bueno, hombre, pues lógicamente es un placer, ¿no? Para la radio, me imagino que el hecho de ir y estar allí y trasladarla a los aficionados que no pueden asistir, pues trasladarle bien armo ese día o bien después los podcasts para que lo puedan escuchar cualquier otro día, ¿no? Como pasan los pregones, ¿no? Que después, durante un mes o dos meses, pues
se están escuchando. Y más tiempo, el pregón de este año ha batido récord, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, es lo que dice Esteban, ¿no? Los podcasts son muy importantes hoy en día. Porque igual un viernes en la noche no puede claro. estar ahí presente la gente, pero se saben ya y que nosotros colgamos todo en el podcast, en nuestra página web, y entonces, bueno, pues cuando él quiera puede entrar, escucharlo, descargarlo e incluso tenerlo guardado en su ordenador, ¿no?, para cuando quiera escuchar. Bueno. Así que todo eso son facilidades, ¿no?, que le damos al oyente.
Me queda por terminar con ustedes dándoles las gracias porque el lunes pasado estuvisteis mano a mano. Yo no pude venir por labores, por trabajo. Papamoro tampoco pudo venir y estuvisteis como único espada, ¿no, Esteban?
Una clase magistral que me dio.
Bueno, es bonito. Espada. Bueno, hombre, a ver, intentamos sacar adelante el programa. Yo creo que lo hicimos bien en el sentido de que trasladamos sobre todo la entrevista que hicimos después y después, por supuesto, el mano a mano. O sea, a veces son cosas que tú no tienes previsto, pero que
sí, no, pero yo, que surge, se rompe la esquema un poco.
Para mí, cuando me preguntan de toro, pues ya sabes, yo te puedo contestar y...
Se rompe un poquito la esquema
claro,
de los participantes, pero mira, yo os agradezco el compromiso de seguir adelante, aunque cueste un poquito más.
No, bueno, tú sabes que el directo es el directo, ¿no?
Ahí está, jefe, no veas. Muchas gracias por la felicitación y por todo.
Hombre. Bueno, pues tenemos un tema también bonito que ahora vamos a intentar de exponerlo para todos los oyentes. Bueno, pues en fechas recientes saltó una noticia que nosotros los onubenses nos llegó al alma, ¿no? Que Esteban, la recuperación de un encaste legendario que por H por B salió de España y por la feliz iniciativa de un romántico de verdad que vamos a tener el gusto de tenerlo vía telefónica para que nos explique los motivos de este enamoramiento de los vasqueños de Concha y Sierra. Esteban, una aventura preciosa.
Sí, no, que bueno, que podíamos estar hablando 3 o 4 días, ¿no?, de una ganadería con 150 años, aunque sus orígenes los tengo más antiguos, ¿no? Pero bueno, y claro que eso lo volvamos a tener aquí en España, pues hombre, pues la verdad que es motivo de orgullo y motivo de dar la felicitación, pues, a este ganadero romántico, ¿no?, que ha decidido que los toros de Concha y Sierra pues vuelvan a donde nunca debían de haber salido, porque si tuviésemos el ganado, tuviese un tipo de protección especial, pues lógicamente...
Una joya genética, ¿verdad?, de la cabaña brava.
Sí, la joya genética ya no lo dice la legislación, lo que pasa que no está tan desarrollada para evitar que el ganado se nos vaya o bien que se pierda, como ha pasado en tantísimas ganaderías, ¿no? En fin.
Bueno, pues lo tenemos ya, gracias Juan, en antena con nosotros, vía telefónica, como hemos dicho. Muy buenas tardes y bienvenido al paseillo, señor José María López.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y enhorabuena de verdad, de corazón.
Bueno, muchísimas gracias.
De verdad que para nosotros, que hemos tenido durante tantísimos años este encaste aquí en el campo bravo de Onubense, desde el Litri hasta últimamente con García Palacio, para nosotros es una noticia muy gratificante, señor.
Me alegro de que eso sea así y me enorgullece de haber podido recuperar una joya genética, como bien os estaba escuchando de decir. Y bueno, pues lo he cogido con mucha ilusión y muchas ganas, y a ver si fuera capaz de devolverlo a la posición que deberían de haber estado estos animales durante todo este tiempo.
Una ilusión que creo yo que la habrán transmitido muchísimos aficionados, ¿no?, y mucha gente del mundo del toro.
Pues bueno, he sido yo creo un poco yo solo el que me he ido metiendo, leyendo historias de la ganadería, leyendo libros, leyendo cosas, y poco a poco he ido y bueno, también Carlos Zúñiga, el empresario, que fue el que me llevó al contacto de donde estaban, pues me dijo, José, tú que eres joven todavía, joder, coño, y me animó un poquillo. Pero sí que es verdad que luego me dijo, venga, déjalo, que son momentos muy difíciles y esto está como está. Y venga, dice, no te he dicho nada, me dijo, no te he dicho nada. Pero nada, yo, o sea, ya llevaba mucho tiempo, llevaba casi 2 años detrás de ello y por fin lo he podido conseguir ahora.
Sí, es cierto que antes de que usted consiguiese la operación, ya saltó la noticia, ¿no?, que fue como un fake de estos modernos que usted ya la había adquirido, ¿no?
Sí, pues sí, no, porque es que yo hice el trato hace 2 años, ¿vale? Hace 2 años lo dejé comprado. Ajá. Lo que pasa que, bueno, por circunstancias del COVID, de todas las circunstancias que han pasado en España, y luego también yo perdí a mi padre el año pasado, ahora hace 1 año, y los ganaderos de cuando yo hice el trato, ellos tenían unas corridas vendidas allí en Francia, que de hecho le dio 3 toros en Istres, y cuando hicimos un poco el trato me dijo, José, lo único que no lo podemos anunciar y no te las puedes llevar hasta que no lidiemos las corridas de toros, porque si no se nos echarían atrás los empresarios franceses, y le dije, venga, vale, pues por eso no hay ningún problema, y un poco fue por eso, pero vamos, la ganadería la dejé prácticamente comprar hace casi 2 años ahora.
Esteban. Sí, buenas tardes, soy Esteban. Vamos a ver, yo no tengo el placer de conocerle, ¿no? Pero lo he estado siguiendo por las redes, y desde el año pasado, pues bueno, yo creo que se han precipitado los acontecimientos. Por ejemplo, lo primero que me enteré de usted fue la carta aquella que redactó allá por septiembre, ¿no? Cuando lógicamente pedía la ayuda a las instituciones por el tema famoso de que las ganaderías estaban olvidadas, dejadas, ¿no?, por parte de los políticos. Después, sí, también la muerte de su padre. Yo recuerdo la época en que precisamente la relación con Concha y Sierra, ¿no?, de cuando Martín Berrocal tenía las ventas y me parece que algún novillo, ¿no?, de su padre también se lidiaba allí en verano, me parece que era, ¿no? Y después, pues bueno, pues también este año, pues al principio del año, pues bueno, cuando vino la famosa Dana. Con lo cual, pues, ya la he ido siguiendo, ¿no? Y cuando me enteré al final de la compra de la ganadería, pues la verdad me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Porque, hombre, para nosotros, no solo porque haya estado aquí, sí, porque anteriormente estuvo en Sevilla y todos estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una de las joyas, no solo genética que siempre se dice, ¿no?, sino que la verdad que es, yo creo que debe y es un patrimonio de todos los que nos gusta la tauromaquia, que es un patrimonio nuestro, ¿no? Y que usted lo tenga, pues la verdad que me encanta, me maravilla. Yo sé que es un momento difícil, complicado, para sacarlo adelante, pero ahí está la raíz, ¿no? Y la verdad que yo creo que hay pocos toros tan bonitos, tan preciosos, no solo en el fenotipo, y después en el genotipo, que después...
En la capa, ¿no?
Que, por supuesto, de presencia, conjunto de los partidos resina, lo que sea, y hay otro tipo de castas que ahí son de las más vistosas, ¿no? Por tanto, por mi parte, bueno, darle la feliz enhorabuena y nada, pues, y adelante, y que yo sé que va a tener mucho trabajo por delante, pero que por supuesto, por parte del aficionado, tiene todo nuestro respaldo, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias. Pues mire, ya de que le he escuchado hablar también, y me gustaría también contárselo. Uno de los motivos también de los que me hace de comprar o de ilusionarme por la ganadería es porque la gente que lo tenía en Francia, pues, se ponen en contacto conmigo, y hay una persona que me llama y me dice que hay un manuscrito de doña Celsa Fonfrede,
sí,
en el cual pide que su ganadería nunca termine en un matadero.
Exactamente.
Y que pide a los propietarios que la tengan, que la transfieran de titular o de propietario, pero que se la dejen siempre a gente que pueda tener continuidad. Entonces, cuando el francés me llama, a mí, no el dueño, sino el jefe que lo lleva, Juliet, me llama y me dice que han estado mirando y tal, y que le parece que soy la persona ideal en la que me podría dejar la ganadería. En principio, porque habían estado mirando, que llevo toda mi vida, mi padre ha sido ganadero, yo he sido matador de toros, que tenía bastante tiempo en la ganadería, que era una persona más o menos joven, y bueno, pues cuando me lo cuenta, pues al principio, pues parece que no, cuando colgué digo, nada, que lo único que quiere es vendérmela y que mate mis vacas, pero claro, luego ya empecé a investigar, y hombre, pues yo creo que es una ganadería preciosa, que ahora que la tengo en mi casa, no es que yo la tenga, que son unos animales totalmente distintos, aunque sean vacas y toros como los demás, pero es que no tienen nada que ver. En mi casa yo me dedico también a comprar y a vender bastante ganado, del cual por eso escribí el año pasado la carta que usted ha hecho referencia, sí, a los políticos, porque yo suministro por aquí pues al ganado pues a lo mejor alrededor de 80 o 100 pueblos, ¿vale?, entre la Comunidad de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid. Y entonces, pues claro, ¿cuál fue la situación que llevado a que nos cierran y no podemos dar festejos en un año ninguno y en este año muy poquitos? Pues a día de hoy todavía no hemos recibido ninguna ayuda de por parte de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y claro, no se da cuenta los políticos que en el caso mío, si yo desapareciera, pues, ¿quién iba a suministrar las reses a todos estos pueblos que yo soy un mero trabajador de que los sigo? Porque yo soy un trabajador de los ayuntamientos, yo siempre se lo digo, que ellos me compran las reses, yo se las tengo y hasta el día que llega y llega la fecha de los festejos. Y bueno, pues cuando empieza a pasar todos esos sucesos, pues me llevó más a pensar, pues a apartarme un poco de la compra y venta de ganado y dedicarme a criar, que yo tenía 400 vacas del hierro de mi padre y del hierro del uno, que eso, pero pues era un encaste pues del hierro de mi padre, de José María López, era de Torre Estrella, y de lo que yo hice de lo del uno, pues era de lo de Daniel Ruiz y de García Grande, sí, que son grandes ganaderías, pero hoy en día, por desgracia, casi es el monoencaste que tiene todo el mundo.
Sí.
Mm. Y entonces, pues cuando yo empecé a ver que lo de coche y sierra era totalmente distinto, que no lo tenía nadie, que era una cosa única, pues claro, fue lo que yo me basé para pa ilusionarme y para quererlo adquirir.
Sí. José María, ¿me lo puede decir en qué finca, dónde pastan los animales?
Pues ahora mismo pastan en la finca de Almoguera, en Guadalajara, el municipal de Guadalajara, y tengo otra finca de Balondo que pertenece a la Comunidad de Madrid, primera, ¿vale? Uh-huh. Y lo que pasa es que las tengo ahora mismo en la finca de Guadalajara.
¿Y cómo es el manejo de este tipo de reses? ¿Es diferente, muy diferente a lo que usted tiene?
Pues no tiene nada que ver. Hasta ahora mismo llevo casi un mes allá, ahora, ¿no? Sí, no llegará un mes, pero claro, como por desgracia, por lo que le digo, el tema de burocrático y los políticos, porque al final son los que mandan en nosotros no mandamos ni en nuestra casa, pues nada, ya están aquí en la finca, ya han venido veterinarios, hoy había 7 veterinarios sacando la sangre, haciendo las pruebas, uh-huh, que yo no sé si eso será así de pero beneficioso para el ganado no es nada, o sea que eso se lo demuestro yo al más pintado, al que más quiera, ¿vale? Han venido, me las han hecho una identificación de una especie de identificación, un animal por un animal, los he tenido que meter a las mangas, los están sacando sangre de la para la brucelosis, para la tuberculosis, para no sé qué, para no sé cuántas, y ya hoy me he mosqueado con ellos porque son animales súper difíciles, sí. Se arrancan, son más calientes que la madre que los parió, sí. A los caballos me los tienen abreados, se pegan entre las vacas, entre ellas se cogen para matarse, el toro ha pegado 2 o 3 cornadas ahí a los becerros y también ha matado a dos o tres becerros en el semental que están. En fin, que son animales muy agresivos, sí, en su, sí, comportamiento, por lo que estoy viendo hasta ahora mismo.
Antes de hablar con usted, estaba hablando con un aficionado señero, sí, de Huelva, como de Santi Ortiz, y me dice que él ha visto en ese encaste una cosa que no, en ninguna ganadería ha visto, que era 3 toros embistiéndole al caballo. Y de que era el manejo era bueno, muy complicado.
Coño, hoy encerrando las vacas, yo en el caballo, se me he ido de una y cuando me he ido y venía otra por el otro lado y madre mía, me he tenido que sacar el caballo, digo, me voy, sí, y saco, sí, el caballo porque es que se viene una por cada lado, es que es impresionante, sí. Y bueno, he echado a los veterinarios de mi casa, esto no me importa, sí, decirlo, ya le he dicho, aquí el que mando soy yo, cuando queráis me hacéis la inspección y venís uno, porque me parece vergonzoso, claro que esto es España, pero vienen 7, uno, sí, hace las cosas y los demás, los otros 6 apuntando, y cuando ya están, venga, vamos a soltarla, pero a mí me falta una, ahora doctor, vamos a volverlas a contar, claro, y eso a lo largo de todo el día, sí, a las 2 de la tarde, sí, tengo que, sí, llamar, sí, a la delegación, sí,
y le causa una estrella al ganado tremendo,
hay a voces, riéndose, bueno, y encima me dice uno, no, a mí no me importan las vacas, a mí lo que me importa son los papeles, bueno, sí, pero esto es que es alucinante,
ya, porque
y bueno, con los animales, la verdad que es que he visto que el comportamiento son súper agresivos, son mucho más que los normales.
Yo recuerdo unos tentaderos fantásticos, lo de Litri y García Palacio. Yo no he visto ganado, ¿verdad?, aparte de la pinta y sus capas tan bonitas, en vestir también. Yo, para mí es un misterio lo de Conchi Sierra, la verdad.
Hombre, tiene una raíz muy muy buena, ¿no? Antigua, hombre. Esto viene también de Andrade, viene de Castrillón, de Vejez. Esto nos perdemos en las raíces, ¿eh? Nos perdemos las raíces de cuando estaban allí en la abundancia, ahí la Isla Mayor y la Menor. Entonces, bueno, y esto prácticamente no se ha tocado. No se ha tocado.
100%,
entonces, esto, ¿no? Claro, esto te viene de ahí abajo. No, es vasqueña, pero no tiene nada que ver con lo de Tomás Prieto Lacal.
Es otro lado.
Es vasqueño, pero que va. Esto no te voy a decir que sea el toro del siglo XIX. Pero las raíces están ahí, no se han tocado. Con lo cual los manejos son muy complicados. Complicados. O sea, no, evidentemente no estamos hablando de un toro de Domé, como es natural, ¿no? Entonces, en fin, hay que entenderlo y que llevarlo adelante.
Sí. Diga. Y ella sola, ella estaba encerrada en el corral y estaban las otras vacas al otro lado y se movían las de un lado de una puerta y se arrancaba otra y se iba y se estrellaba bimba contra la puerta, ella sola, ella
sí,
se,
sí,
y,
sí.
Si nadie la molesta ni nadie la detiene.
Claro, muy parecido a Miura, muy parecido, eso tiene esa sí, la chispa de antiguo, sí.
Sí, sí, veremos, digo, ha salido.
Luego, usted que me ha dicho que ha visto le voy a hacer una pregunta. Usted que me ha dicho que ha visto muchos tentaderos. ¿Y berreal? ¿Por qué berrean bastante o no berrean los tentaderos? ¿O sí o no?
Sí, depende de todo, ¿no? Es que eso según las reatas, ¿no? Y escarbaban, no, también. Sí. Yo he visto esta retienta de vacas mayores. Digamos, todas fantásticas. Incluso recuerdo porque hubo un tiempo que empezó a lidiarse de rejones con con Litri. Y recuerdo un toro en la Monumental que creo que lo lidió Joao Moura cuando era de su apogeo. Y fue fantástico el toro de la feria. Yo digo, no sé por qué este tipo de encaste no ha perdurado, no se ha mantenido en las artes esferas del escalafón, pero porque tiene belleza, tiene trapío, sí, tiene un trapío bonito, pero es armónico.
Tiene mucha chispa, ya sabemos que el sistema, por llamarlo de alguna manera, que todos sabemos lo que es, no va por ahí.
Sí.
No va
a nosotros, José María, lo que nos ilusiona es lo que usted ha dicho, ¿no? Que tenga un circuito de plaza... De poder remontar con ese tipo de festejo que usted organiza.
Sí, yo lo tengo claro, que como tengo la suerte o desgracia de montar festejos, o sea, a mí que no me las quieran matar los toreros me va a dar un poco igual, el que quiera que venga y el que no, voy a buscaré otro. Eso lo tengo clarísimo.
Claro.
Y les voy a contar otra anécdota que me ha pasado, que me emocioné cuando eso. Pues yo tengo aquí la ganadería a la finca como a 20 kilómetros de la de Manuel Vidrín, ¿vale? Y cuando yo me llevo bastante bien con él, y este verano, pues un día me digo, ¿qué pasa, José, tal? Ah, digo, estoy encerrando vacas, pues ¿qué haces? Digo, llevándolas al matadero. Ah, ¿que vas a quitar todas las vacas? Digo, no, voy a dejar unas poquitas, porque yo tengo lo de Torrestrella de mi padre, viene por parte que le compré a él las vacas de Torrestrella, claro, como él era íntimo amigo, como de la familia de don Álvaro, pues tenía las vacas de él. Y entonces pues se quita bastantes de todas esas que tenía él. Y le digo, es que he comprado una ganadería. Pues, ¿qué ganadería has comprado, José? Y dice, estás un poco loco, ¿eh? Digo, que no. Digo, yo creo que no estoy loco. Digo, he comprado la de Concha y Sierra. Y me dijo, un poco. Cuando lo traigas a tu casa, avísame que voy a bajar a verlo.
Sí, sí, eso.
Y el hombre el hombre, por desgracia, está mayor y, en fin, pues que tiene dificultad la movilidad, va en una silla de ruedas y tal. Y le cuesta mucho salir de su casa. Bueno, pues ha bajado ya tres veces desde que las tengo a verlas. Y el hombre, el primer día cuando las vio, se sacó un pañuelo y empezó a limpiarse las lágrimas y se puso a llorar.
Sí.
Y le dije, maestro, ¿qué le pasa? Y dice, no, José, dice, que es que me emociono. Y dice, porque me acuerdo que he hecho grandes faenas a toros de Concha y Sierra. Y dice, mira, era igual que este. Y tengo allí uno colorado, así, atigrado, chorreado. Y dice, igual que uno de estos en el puerto de Santa María, y se le corté las dos orejas, pues extraordinario.
Sí, digo,
y
que se
movía. Emocionaba de verlo.
Se movía muy bien. Ahora que usted hizo de las lágrimas, nosotros llorábamos cuando se fue de aquí de Huelva, ¿eh?
Sí.
El día que la embarcaron, días previos, ¿no? Que hicimos una visita con el aula taurino a la ganadería y fue una puñalada, ¿no? Es sentimental. De nosotros nos hemos criado muchas generaciones de aficionados viendo a esos toros en el campo. Y estábamos todos enamorados de los Conchi Sierra.
Yo lloré, pero cuando crucé de Francia para acá, cuando ya vi que estaba en España, digo, ay, ya no me
sí. No se lo creía, ¿no?
No sé, es que me ha costado muchísimo. Sí. Es que tengo ya para escribir otro libro.
Ya. Bueno, y la pregunta del que se me ha ocurrido cuando he visto el parte del tiempo que viene este fin de semana. Es un toro duro y fuerte, ¿no? Me imagino que se acostumbrará a los fríos, ¿no?, de esa zona. Me imagino, porque un animal que suele...
Bueno,
vamos a ver.
En Francia tendría más frío, ¿no?
No creo.
No, en Francia es más cálido.
No.
Bajan las temperaturas, pero se mantienen más. No es como aquí altos y bajos, ¿vale? Como yo donde yo estoy. Yo aquí... tengan en cuenta que en verano puede hacer 43 o 44 grados y en invierno puede hacer menos 20 o menos 22, sí. ¿Vale? Entonces, claro, hay 60 grados de temperatura de la época, sí, del año. Ajá. Pero bueno, yo tengo aquí la ganadería, pues me parece que fue desde el año 89 que compró mi padre la finca y tal, y lo que me ocurrió el año pasado no ha ocurrido nunca. Eso sería, claro, una desgracia. Eso no, que lo del año pasado fue que nevó, pues como todo el mundo sabe en España, y de repente luego se congeló la nieve y duró 16 días o 17. Y claro, los animales se tumbaban en el hielo, se morían, se congelaban. O sea, que no es por frío, si los animales no se murieron. Sí, se murieron congelados, pero no porque haga mucho frío o llueva o porque aquí cae un hielo. Aquí lo que hace es que le hiela mucho, ¿vale? Y baja a lo mejor por la noche menos 16 grados. Pero sí, pero por el día luego sube la temperatura, que no hay problema.
No.
Y creo que se adaptarán bien, bastante bien los animales.
José María, ¿y cuántas cabezas tiene entonces usted de concha y sierra? ¿Cuántas han bajado?
Entre todo casi 200. Me parece que faltan 4 o 5 para las 200. Entre todo. Hay 83, 82 vacas, porque se han muerto 2 o 3 en el traslado. Y ya dos o tres becerros que me han cargado los veterinarios en el saneamiento.
Y cinco sementales.
No llega a...
Me parece.
Cinco sementales y 11 o 12 utreros, 11 o 12 cerales, 26 o 27 añojos y otros 20 y pico que tengo para arar este año. Que de esos son de los que se me han muerto las becerras, las hermanas de ellos. El macho no se me ha muerto ninguno, ha sido hembras casi todas.
Un trabajo por delante. Se dice que la evolución de la ganadería hay que esperar 5 años, ¿no? Como norma, ¿no? Para ver productos.
A partir de ahí, ¿no?
5, yo esperaré más, 10, pero bueno. El tiempo es lo que menos me importa. Ya que la tengo, lo que hace falta es que sea capaz de mantenerla. Porque también hay bastantes animales viejas, vacas mayores ya, que tienen 18, 19, 20 años y esas van a... por desgracia van a parir, creo, poco. Vale. Es que también los propietarios que las han tenido, al igual que cuando la vendieron los señores estos García Palacio, pues a los últimos tiempos pues no la tuvieron lo suficientemente cuidada para dejársela en unas condiciones óptimas, al que vamos, sí, claro.
Sí, eso suele pasar, sí. No. Sí, lo que también me llama la atención de esta ganadería, porque yo más o menos me he repasado toda la historia y la tengo bastante presente, es la cantidad de veces que ha cambiado de nombre el título de ganadería. De Concha y Sierra, después Viuda de Concha y Sierra, cuando lo tuvo el King Ranch en España, Los Millares, Toros de Concha y Sierra, después cuando tuvo Miguel Báez, claro, Toros de Concha y Sierra, cuando la familia García Palacio, Ganadería de Concha y Sierra. O sea, que ha tenido 4 o 5 nombres a lo largo de...
¿Y ahora mismo cómo se llamaría?
Toros de Concha y Sierra.
Sí. Porque muchas veces los nombres, claro, depende si tiene algún tipo de registro o algo.
Yo compré la marca y eso, y ya de todas maneras lo he llevado a la patente para que no me lo pueda quitar nadie.
Claro.
Y lo voy a anunciar así, como Toros de Concha y Sierra, porque... La verdad que pues que yo compro la ganadería por el hierro, porque son toros de coche y sierra, ¿eh? No,
claro.
Y no hay más. Y bueno, pues también ahora me hace bastante ilusión, porque de los 11 utreros que hay, que van a cumplir para 4 años ahora, pues voy a ver si puedo lidiar 3 en el circuito de la Comunidad de Madrid, de la Copa Chenel. Si se pusieran, creo que sí que lo voy a poder lidiar.
José María, ¿y los últimos productos que se lidiaron en Francia, qué tal salieron? ¿Usted los llegó a verlo, sus lidias?
Los he visto por
vídeos, ¿no?
Por Instagram, por vídeos, sí. porque igual había un toro que yo me le quería haber traído para Las Vegas, entró en el trato, pero como aquí la gente tenemos poca palabra o poca palabra, ninguna no, pero poca sí, pues le lidiaron el toro, un toro así berrendo, capirote. Y bueno, cuando lo vimos, hicimos el trato, ese toro entraba para yo traérmele para tentarlo o echarle a Las Vacas, y luego le hicieron en la corrida y fueron buenos, cortaron, creo que a ese le cortaron una oreja cada uno, pero el único puro que se lidió, pues es que cuando se llevan la ganadería a Francia también se les mueren los sementales, que ocurren cosas muy raras en esta ganadería. Porque, por desgracia, pues se ve que no cae en manos de... Yo no voy a decir que soy el mejor, pero no cae en manos de gente aficionada de verdad, creo yo.
Sí, enamorado y... del oficio, ¿no? De sabiendo lo que tiene entre manos. Muchas veces son caprichos,
entonces,
¿no?
Bueno, pues claro, esto es un capricho. Si yo la comprara a día de hoy para poder vivir de la ganadería, pues diría la gente, está loco, este se muere de hambre. Pues claro, si yo voy a seguir trabajando, yo... tengo mi negocio, pues la finquita que tengo, pues es un negocio familiar, me dejó mi padre, y pues tengo los cabestros que llevo a Pamplona, tengo una parada de cabestros que tengo 50 o 60 cabestros, tengo 3 o 4 camiones, monto toros, empresa, hago algunos pueblecitos, y en fin, pues de eso es de lo que vivo, más que de la ganadería es un capricho, como que me gustaría vivir, claro, como todo el mundo, y con esa ilusión lo hago. Pero bueno, pues que hay que cada uno saber lo que tiene o lo que puede acceder de momento. Y entonces, pues cuando se la llevan a la ganadería a Francia, pues no sé por qué se les mueren los sementales. Creo que aparece un torero, un francés, que fue el que medio lo trajo al hombre, y se le ocurre la idea de echar toros del torero a las vacas, como eran jaboneros y que, no sé qué teoría tendría para poder echar a las vacas de Concha y Sierra toros del torero, no lo sé. Y bueno, pues hay 2 años que estopean la camada, tanto claro, de hembras como de machos, ¿sabes? Y de eso yo no me he traído nada, de eso no lo he querido, eso nada.
En verdad,
no tiene fundamento.
En verdad, una cosa como esta hay que dedicarse en cuerpo y alma, ¿no? Para intentar recuperarlo, ¿no? Con mucha ilusión, claro, yo creo que con el tiempo sale el producto.
Sí, sobre todo sentirlo, sí, como que es algo nuestro y algo que tiene una carga histórica, cultural, que es lo que está ahí, que es lo que no ve. Cuando hablaba antes de los veterinarios, esos veterinarios no tienen ni idea de lo que están hablando, de lo que tienen delante. La historia de 200, 300 años. Porque ahí estamos, no solo estamos hablando de la viuda, estamos hablando de Fernando de Concha y Sierra, estamos hablando de su tío Joaquín de la Concha y Sierra, y subo arriba Fernando de la Sierra. Me estoy hablando del principio de 1700.
Estamos hablando
que ese hombre ya aparecía la Casa de Contratación de Cádiz, que tenía un montón de barcos, y de ese dinero empezó en Isla Mayor a comprar la prosperidad y la abundancia.
Y estamos hablando
de la historia de taurina de España, hombre.
Y que una de las faenas míticas de Juan Belmonte, ¿no? Pero con Concha y Sierra, ¿no?
Por supuesto.
Uno de los hitos de la taurina.
Claro, por eso lo que nos gusta el toro, cuando me hablamos de Concha y Sierra o Belmonte, nos tenemos que inclinar, porque es que eso es la base, esa es la base. Y el que no conozca esto, pues la verdad que es que no sabe qué está hablando, sí.
Pero es que yo creo que no ha habido figura del toreo que no haya matado toro de Concha y Sierra. Yo a mí me apoderó Gravel de la casa, sí, y me ha dicho, José, es que en Carabanchel, en la antigua obra de Vista Alegre, el debut con mi hermano, con Picadores y yo, fue una novillada de Concha y Sierra y salimos a ambos los dos. Y Roberto Domínguez mató de Concha y Sierra, y el cordobés mataba de Concha y Sierra, Manuel Vidrié de Rejones mataba de Concha y Sierra. Y que durante toda su época de ganadería han matado todos los de Concha y Sierra. Y estoy convencidísimo, y no digo ninguna tontería, que ahora no los matan porque no los hay. Si los hubiera, los matarían lo mismo. El problema es que también, porque siempre echamos la culpa a los toreros y que no las matan, que las han sacado del circuito, que los hombres... Si el problema es que no se crían todos de Concha y Sierra. Si se criaran, ¿por qué no me los iban a comprar, creo yo?
Claro que sí. Bueno, caballero, pues lo dicho, estamos súper contentos de lo que usted ha hecho, de esta apuesta romántica, y nada, y darle tiempo al tiempo, ¿no?, para que para que salga a la luz de verdad el lustre que tiene, el fondo que tiene esa ganadería, ¿no, Esteban? Que yo creo que, sí, que lo va a conseguir.
Por supuesto que estamos ansiosos de que todo salga bien y vamos a hacer un seguimiento especial, ¿no, hombre? Porque lógicamente nos sentimos partícipes de, primero por la tierra y segundo por los que estamos enamorados del toro, pues lógicamente es nuestra tradición, son nuestras raíces. Y claro, que haya un enamorado del toro, un romántico, ¿no? Y que lo saque adelante en estos tiempos tan difíciles que nos la dan por todos los sitios, pues lógicamente es de alabar y tiene todo nuestro apoyo, por supuesto.
Bueno, pues nada, pues darle las gracias, muchísimas gracias, sí, por llamarme y por echar un ratito hablando,
sí,
y nada, que espero que pueda cumplir los objetivos que tenemos y que sigamos hablando y pudiendo compartir triunfos, ¿no?
Así es, ya cuantito podamos echamos otro ratito de radio, señor ganadero.
Uh-huh. Venga, muchísimas gracias, de verdad.
Venga. Un fuerte abrazo.
Todos dicen olé, 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 olé. Todos dicen olé, 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 olé.
Bueno, pues esperemos que así sea, ¿no? De que poquito a poco no el encaste vuelva a su...
Sí. Esto tiene una raíz que yo también he mantenido mucho tiempo, y es que por ley tenían que estar los encastes minoritarios, tienen que estar protegidos. Aquí no se ha desarrollado la ley. Hay una ley de protección de 2013 de la tauromaquia que es lo que nos ha salvado en el desarrollo cuando las comunidades han querido cambiar. Pero ahí no se ha desarrollado, y al no desarrollarse esa ley, que no lo ha dicho y no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Constitucional en 2016, la ganadería, en este caso ganaderos, se la han dado por todos los sitios siempre. Nunca, han tenido al legislador en su parte. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que han ido desapareciendo encastes, a nadie le ha importado, porque aquí lo único que importaba era si mi torero toreaba en la tal feria. El aficionado, lógicamente, a esto no le llega tanto. Pero si estos encastes a la larga se van perdiendo. Entonces, el tema está en que el ganado tenía que estar protegido. Mira, hay más distancia genética entre un miura, entre un cuadri, y qué te digo yo, un arauz de roble con un Núñez y con un Juan Pedro. Hay una gran distancia en los genes, en genética, más que cualquier tipo de vacuno de Europa. Eso está más que demostrado. Sin embargo, nos importa poco. No tenemos una ley que recoja que los tipos de encaste hay que protegerse.
Habría que recuperar aquellas ferias que se dieron en Madrid, ¿no?, de los encastes minoritarios, ¿no? Que también
es una pena de que esa protección que es complicado de sacarla adelante, yo sé que eso es muy difícil. Las plazas de primera tenían que estaba la ley,
claro,
normal la ley. No esperar que a mí me gusta, al empresario tal que le guste. Yo lo que no quiero es que dependa de las personas. Yo no quiero que haya un buen apoderado en Madrid o un empresario que diga, yo voy a traer esto. Yo no quiero que un torero me toree y le dé por torear esto. Yo lo que quiero es que estos encastes, igual que cualquier animal, está protegido por ley, igual que hay un montón de especies. Aquí, en esta ganadería, ya entran dentro del parámetro de animales que están en peligro de extinción, según todos los organismos de mundiales, ¿no? Sin embargo, el ganado bravo aquí, como es natural, como Europa no hace mucho caso en esto, pues lógicamente, pues aquí tú tienes un encaste, se va perdiendo y ahí se quedó, se acabó. Qué pena que se perdió. Y eso es tesoro de 200, 300 años, porque la ley te dice muy claro que son tesoros genéticos, pero no desarrolla cómo protejo el tesoro genético.
También en los pliegos de condiciones, ¿no?, cuando se opta una plaza, debería estar escrito, ¿no?, de la variedad de encaste, ¿no? Lidiar una variedad de encaste.
En la plaza de primera, sobre todo. Sí, claro, yo no sé qué es la plaza de tercera. En segunda es más, es muy complicado. Más el mercado es como es.
Pero lo que no puede ser es que en algunas plazas de primera repitan ganadería y otras se queden en el campo muerta, ¿no? Bueno, hace poco desapareció el Conde de la Masa también, ¿no? En Sevilla.
Bueno, tiene para todos los sitios. Vamos a ver, tienes Contreras. Mira, Baltasar Iván. Este año yo te puedo dar datos hasta decir, mira, Baltasar Galván ha lidiado 19 toros en 5 sitios distintos, 5 vueltas al ruedo. Parece ser que no embiste. Hay ganaderías que han lidiado 70, 80 y 90, todas las conocemos, 2, 3 o 4 vueltas al ruedo. Señores, una en 19 me da 5 vueltas al ruedo. Nadie las coge. ¿Por qué? Porque de vez en cuando te puede venir alguno ahí que te dé la lata. Las otras no te van a dar la lata como
lo
tal,
de,
¿no?
La recuperación este año de los Galache, ¿no?
Bueno, ese día, esa hora, en ese momento, ya está, ya no volveremos a hablar más de Galache. Ese es el tema. Entonces, que una persona, la anécdota a mí no me dice, una anécdota está bien y es plausible, pero yo lo que quiero es una protección general a todos estos encastes minoritarios que se van perdiendo.
Abrir abanico de encastes, y yo creo que es un, claro, también un revulsivo para los aficionados. Y es lo que disfrutamos con la corrida de Cuadri de Cortegana también, ¿no?
Claro,
para
bueno, la Cuadri te dice, yo qué sé, mira, la otra rama de Vasqueño, el Partido Resina, todas esas que están ahí perdidas, bueno, perdidas, que están lógicamente que se lidia muy poco. Y te digo, bueno, de esa te puedes sacar a Atanasio, te puedes seguir sacando, yo qué sé, Gamero, en fin.
Los Atanasio es también un trapío espectacular siempre y también...
Y han servido, y por ahora cierto, parece ser que no...
Han salido ya las ganaderías para San Fermín, ¿no? Que es una cosa curiosa.
Son las mismas del año pasado y el anterior, son se han comprometido a mantenerlas.
Sí.
Siempre hay un... Pero, lógicamente, siempre que no haya bajas en el campo y, hombre, el ganadero se quede sin toros, ¿no? Pues sí, pues la verdad que es una idea estupenda, que es repetir las mismas.
De la actualidad seguimos con que Niebla ha sido plaza temporada y anuncia un nuevo festejo, ¿no? Es cosa sorprendente, ¿no?
Sí, es sorprendente.
Una novillada
con una ganadería que no conozco, que es Juan Pedro. Quiero decirlo con segunda porque está muerto de
la atención. Volvemos a lo mismo, ¿no? Que lo hemos dicho otra vez,
sí,
¿no? Que no hay, en el cartel no hay nada onubense, sino en la plaza onubense. Es que, en fin.
Has cumplido con lo que prometí el otro día. Digo, si está aquí Pepe, te hubiera dicho, no hay nadie de. Lo dijimos el otro día, no hay nadie de Huelva.
Y Marcelito Sánchez de Osuna, Marco Limone, ¿no? De Úbeda, y Diego Basto de Sevilla.
Sí.
En fin, a las 5 de la tarde, el 20 de noviembre, ¿no?
No, 20 no, 20 ya pasó.
El 28, perdón.
28, el domingo.
Bueno, sí. Y de actualidad, el debut del niño prodigio Marcos Pérez en tierra latinoamericana.
Perú, ahora está en Perú.
En Perú, que...
Claro. Hasta en Ecuador, en Perú, y el...
Me preguntaron ayer qué edad tenía.
Tiene 13.
13 añitos.
13 años. Por eso no puede torear en España. Entonces, él empezó con 8 o 9 años ya, bueno, Salamanca, lógicamente la Glorieta, de ahí fue a Francia varias veces, y allí lo cogió Juan Bautista, que es el que prácticamente lo lleva.
Sí.
Y ahora le ha buscado... tiene una relación muy especial con Pereira. Sobre todo con la hija de Pereira, Carmen, que es de la misma edad. Y la está mucho tiempo en su casa. Lo lleva allí, igual que a Pereira, lleva a aficionado, bueno, y, sí, aficionado de la Escuela Taurina de Salamanca, porque él es de Ciudad Rodrigo. Y bueno, y lo ha llevado por ahí a hacer la gira americana.
No,
la
da,
verdad que el niño es,
da
una
gusto
de,
verlo.
Es una delicia.
No le toca la muleta nunca.
Ah, es una delicia.
Mucha torería.
La parte de profesión de tauromaquia a mí me encanta. Lo que yo tengo ya más dudas es que hace un niño de 13 años en esta fecha en una gira americana. Ese niño tiene que estar haciendo el segundo debut.
Sí.
Y este niño, digo la parte personal y de niño.
También lo he pensado.
De niño, que qué hace ese niño allí ahora. Hay tiempo para que cuando el año que viene ya con 14 años ya pueda estar en la escuela taurina, ya pueda estar con su animal hasta 2 años, cuando tenga 16 hasta 3. Todo tiene un... Por eso digo que
también
toreando maravilloso, pero mi reparo viene después en la parte personal.
Cambios de apoderamiento, que una sorpresa también sorpresiva... relación que se ha puesto de manifiesto estos días, y Ferrera con Cristina Sánchez.
Sí, bueno, sorpresa. Se viene de Ferrera, no es sorpresa.
De Ferrera que no
es sorpresa. Lo sorpresivo sería que continuara.
Y también en la UNTE hubo elecciones, ¿no? De la reunión de presidentes en Madrid hubo también...
Bueno, eso me llega más, claro. Yo tenía que haber estado el sábado en Madrid, pero... por las circunstancias, bueno, total, que no fui. Y bueno, sí, se cumplían los 4 años y entonces se celebraron las elecciones. Una lucha encarnizada, aunque parezca raro, ¿no? Pero ha habido dos grupos, se han presentado. Uno de ellos estaba encabezado por los dos presidentes de Sevilla, Pepe Luque y Gaby, presidente y vicepresidente. Y después llevaban también a presidenta de Granada y, en fin, más compañeros, ¿no? Y después ha habido otro grupo encabezado por Víctor Ferra, que es el que ahora mismo, bueno, comisario en Tarragona, que preside en casi todas las localidades de Aragón, de Zaragoza, casi todas las localidades. Y ha salido triunfador Víctor Serra. Ha presentado un plan de formación para ir a ganadería, para ir de visita y ampliar conocimientos, no turista para ir a comer y hacerte fotos, no, para estudiar la ganadería de los encastes, que es lo que a nosotros nos interesa y todos estos temas, ¿no? Y bueno, desearle toda la suerte porque lógicamente, bueno, y bueno, también se le brindó un homenaje a nuestro presidente que murió el año pasado, Marcelino Moronta, que fue un luchador incansable sobre los tres tercios, el mantenimiento de los tres tercios como línea sagrada de los presidentes, sobre todo el toro íntegro. Eso de medio toro y tocar los toros. Por eso todos los que hemos pasado para formar parte de la asociación de presidentes, hay que hacer el curso de la UNE, de la Universidad a Distancia, que dura un año, no es un curso de 20 horas, dura un año. Entonces todo el que tiene el curso, lógicamente, pues forma parte de la asociación. Pero ya que me has preguntado, pues te lo comento, es decir, que no es una cosa.
Bueno, nos queda un minuto, estamos quedando casi ya fuera de tiempo, ya está Angelillo preparado para continuar con la programación de Hispanidad Radio, musical, ¿no? Y reiteramos lo que hemos dicho al principio, tenemos una cita, los taurinos, los aficionados que oyen Hispanidad Radio, este viernes, desde San Juan del Puerto, la Asociación Cultural Taurina El Castoreño.
Hasta sirve bien.
Con el toro bravo de Cumbres Mayores, de Domínguez Camacho. Uh-huh. En directo, en exclusiva, en este dial. Gracias, Juan.
Pues nada, gracias a vosotros. Sí, yo... Sí. Aunque lleve los aparatos, si no estáis vosotros por allí, que hagáis entrevistas y que, bueno, que hagamos el trabajo entre todos, ¿no? No estaría, desde luego, lógicamente. Así que el trabajo es vuestro y también por la invitación, ¿no? Por dejarnos también Juan Blandón y todos los de la peña, ¿no? Que estemos allí y que compartamos esos momentos con todos los oyentes.
Así es. Bueno, pues...
Pues nada, allí estaremos. Intentaremos estar a la altura.
Pues nada, señores, viva muy Concha bien. Y Sierra, ¿no?
Sí.
Que Dios reparta
que no se pierda, exactamente. Venga.
Al toro.
Venga.